Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Padronero saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy hablamos con Mario D'Amico, el uruguayo que se encuentra trabajando en el desmontaje del órgano de la Catedral de Notre Dame.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Natalia, qué lindo tema nos traes hoy. Un uruguayo se encuentra trabajando nada más y nada menos que con el órgano de la histórica Catedral de Notre Dame.
Sí, así es, Alejandra. El organero uruguayo Mario D'Amico dirige el equipo de desmontaje y almacenamiento del órgano de la Catedral de Notre Dame, que como todos recordamos sufrió un terrible incendio en abril del año pasado. Afortunadamente el órgano se salvó de ser devorado por el fuego, pero quedó bajo una nube de polvo tóxico, por lo que por razones de sanidad tiene que ser desarmado e higienizado. Aunque esto pueda parecer algo sencillo, es una tarea muy compleja porque el desmontado es crucial para el futuro del instrumento, ya que si se hace mal se puede perder todo el trabajo de armonización del órgano.
Sí, qué interesante, Natalia, y qué responsabilidad para el uruguayo Mario D'Amico dirigir todo el equipo de desmontaje.
Sí, así es. Recién comenzaron con este trabajo este lunes 24 de agosto y el desmontaje es solo el comienzo de un largo proceso de restauración del órgano que empezará en 2021 y finalizará en 2024 con el objetivo de que vuelva a sonar en la catedral el 16 de abril de 2024. Todavía falta bastante. De acuerdo a lo declarado a la AFP por el general Jean-Louis Georgelin, presidente del establecimiento público encargado de la restauración de Notre Dame, lo más difícil del trabajo será desmontar cada uno de los 8.000 tubos de los 115 mandos del instrumento para limpiarlos. Por estas razones que se requiere de especialistas con una gran experiencia en el trabajo con órganos, como el uruguayo Mario D'Amico, que es oriundo del departamento de Paysandú, a quien entrevistamos hoy en Zona Violeta y nos habló sobre su trayectoria.
Nosotros somos los herederos de una tradición milenaria que continuamos mediante transmisión verbal y escrita desde antes de Cristo, construir instrumentos, y hemos ido evolucionando con el paso del tiempo y siguiendo las diferentes tendencias musicales. Y empecé en Paysandú, luego he estado por Alemania, 20 años en España y llevo año y medio en Francia, donde he ido, bueno, formándome. Me fui a Uruguay para poder aprender en los mejores talleres posibles y he tenido la suerte de trabajar en los mejores del mundo. En la Basílica de Paysandú empecé con la empresa alemana que estuvo trabajando ahí, y en Uruguay realmente he trabajado muy poco porque directamente me vine a Europa para aprender con el sueño de volver a Uruguay a poder restaurar el patrimonio nacional, pero al final me he ido quedando. Y he trabajado en Alemania, en Suiza, en Suecia, en Dinamarca, República Checa, Portugal, Francia, Austria, Japón, Corea, Colombia, México. Tanto restauración de órganos históricos que van desde el siglo XV, 1450 es el órgano más antiguo donde he trabajado, hasta construcción de instrumentos nuevos.
Qué impresionante, Natalia, su trayectoria. Ha trabajado tanto en la restauración de órganos muy antiguos del siglo XV como en instrumentos nuevos. Esto es a nivel de todo el mundo, es mundial.
Sí, así es, Alejandra. Dado que el trabajo de organero no es tan conocido, al menos yo no lo conocía tanto, le preguntamos en qué consiste y qué habilidades y desafíos requiere.
Para construir órganos necesitamos de carpinteros, de herreros, de gente que sabe soldar el estaño, que es trabajo de joyería fina para poder construir los tubos, gente que trabaja el cuero para hacer los fuelles y todos los mecanismos del instrumento, y los armonizadores, que somos los que damos el carácter musical y es el trabajo más artístico del instrumento. Y con el mismo órgano, con los mismos tubos, un armonizador puede hacer 1.000 órganos diferentes. Y ahí es donde está realmente la importancia de conservar los instrumentos en perfecto estado, porque si los manipulamos de forma inadecuada, borramos el trabajo artístico. Es como si restauráramos un cuadro con los medios inadecuados, podemos perder toda la obra. Yo tuve siempre la intención de irme a Alemania para hacer la escuela, pero al final tuve un super taller en España que me tomó como aprendiz, y preferí irme a un taller súper importante con proyectos en todo el mundo que meterme en la escuela para adquirir conocimientos básicos, porque al final esto son años y años de aprendizaje sobre el campo de trabajo donde realmente adquirimos los conocimientos importantes. Lo que más me gusta es el concierto de inauguración, porque todo el intermedio es penible, son muchísimas horas de trabajo con ruidos imposiblemente fuertes, que es el sonido del órgano, trabajando de noche, trabajando de 7 días sobre 7, en cualquier parte del mundo con jet lag, cambiando de Japón a Colombia, de Colombia a España, de España a Boston. Entonces es un trabajo muy duro y nada, he estado 1000 veces pensando en dedicarme a otra cosa, dedicarme a la arquitectura, que es mi segunda gran pasión. Pero al final, cuando llega el concierto y suena la música y suena ese sonido que te conmueve, caigo otra vez en la trampa, me olvido de todo lo que sufrí antes y vuelvo a meterme otra vez en algún otro proyecto.
Bien, me quedo con eso de que el organero es el trabajo más artístico relacionado al instrumento y es comparable con el de restaurar un cuadro.
Claro, como decía, con estos mismos tubos se pueden realizar muchos órganos distintos, entonces cualquier modificación en cómo se organizan los tubos modifica al instrumento mismo. Y decía Mario que pensó incluso en cambiar de profesión por lo duro de este trabajo, pero se arrepiente de eso cada vez que suena el órgano en el concierto de inauguración. Le preguntamos cuál ha sido su proyecto favorito de todos los que ha realizado en su larga carrera.
Como órganos nuevos, Catedral de Bruselas, que es un órgano de Grenzing, que es el taller donde trabajé en España. El órgano de la Maison de la Radio en París, que es una sala de conciertos, también con el taller viejo. La restauración, que bueno, ahora me encargo de afinarlo, el gran órgano Don B2 de la ciudad de Bordeaux. Los instrumentos históricos de Mallorca, son muchos porque son tan diferentes unos de otros que no puedo decir que uno en concreto es mi favorito. Y ahora mismo estoy entre Notre Dame, Catedral de Lyon, que lo estamos restaurando en el taller, y desarrollando proyectos, concursos donde tenemos que presentarnos para ganar el proyecto y construir instrumentos nuevos y en muchos sitios a la vez.
Por último, le consultamos a Mario D'Amico qué significa para él estar a cargo del equipo de desmontaje del órgano de un ícono como la Catedral de Notre Dame y cuáles son sus proyectos a futuro.
Mientras que veía quemar la catedral, estaba desesperado, totalmente intentando hacer algo por poder ayudar a que se salvara el órgano. Para mí, trabajar en Notre Dame y ocuparme de dirigir el equipo de desmontaje y almacenamiento del instrumento, más que un privilegio o un honor, es una responsabilidad enorme porque estoy ayudando, contribuyendo a salvar el patrimonio musical de Notre Dame, que es tan antiguo como la Catedral en sí. Afortunadamente, la evolución de mi carrera me ha llevado ahora a dedicarme a la parte más creativa, que es la armonización, la concepción de nuevos instrumentos. Y en el ritmo de trabajo en la nueva empresa que estoy aquí en Francia, es un poco más humano del que tenía antes. Así que si bien sigo viajando por todo el mundo, no estoy saltando de un lado del planeta al otro, y bueno, es un ritmo más humano. Aparte estoy viviendo en la Provence, que es un paraíso en la Tierra, y de momento seguiremos con los órganos.
Compartíamos la entrevista con el organero uruguayo Mario D'Amico, que se encuentra trabajando en la Catedral de Notre Dame. Me parece importante destacar esto último que mencionaba de todos los órganos que se encuentran en las iglesias de Uruguay, que tienen un gran valor cultural, deberían ser protegidos y valorados tanto como los órganos que se encuentran en Europa.
Totalmente de acuerdo.
Sí, puntualmente a él le interesaría volver a Uruguay para trabajar en la recuperación del órgano que se encuentra en la parroquia San Miguel Garicoitz en Montevideo, conocida como Los Vascos, y que es del mismo fabricante que el órgano de Notre Dame, pero lleva años desarmado y en estado de abandono.
Bueno, a escuchar los responsables de esto, que tenemos la posibilidad de que Mario D'Amico pueda reparar todo ese trabajo tan cultural y tan importante para el país. Muchas gracias, Natalia.
Así es, un placer.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Un gusto saludarte. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Muchas gracias.
Comenzamos con la selección de redes sociales para este día.
Twitter.
Twitter investiga la amenaza de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. La red social analiza la amenaza de muerte a la vicepresidenta de la República Argentina que fue realizada por el youtuber Eduardo Prestofilippo. Sí. Twitter podría bloquear o suspender por violar las políticas que establecen que no se pueden hacer amenazas de violencia contra una persona. Este hombre youtuber en su cuenta este jueves 27 escribió: vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera, junto con tus crías políticas, en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo. Eso fue lo que escribió este youtuber mientras se debatía la reforma judicial en el Senado argentino.
Tremendo.
Sí, durísimo, no anduvo con mucha vuelta.
Directo a la amenaza.
Así que bueno, obviamente el abogado de Cristina Fernández inmediatamente hizo la denuncia y la red social del Pájaro Azul está investigando este tema.
Instagram.
El cantante Ricardo Montaner acaba de celebrar su aniversario número 31 de matrimonio con Marlene Rodríguez. Para conmemorar esta fecha especial, el intérprete venezolano le dedicó un tierno mensaje a su compañera de vida en Instagram. En su publicación, donde además compartió 9 fotografías en las que aparece junto a su esposa, Ricardo Montaner se mostró orgulloso y le agradece de que haya estado a su lado tantos años. Hace 31 años comenzamos a caminar esta hermosa historia. Fuimos construyendo la felicidad mientras éramos felices. No nos preocupamos por el a dónde llegar, sino por disfrutar el camino. Hoy hemos andado juntos cada milímetro de aciertos y equivocaciones. Seguimos ensayando, aún estamos comenzando. Señor, gracias por mi esposa, protégela, llénala de salud y felicidad y síguela alimentando de tu amor infinito. Amén, 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 que vivan los novios. Eso fue lo que escribió el venezolano en su perfil de Instagram, que sabemos además es muy religioso él, ¿no?
Sí, 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 que ha demostrado con el mensaje además.
Sí, sin dudas.
YouTube.
Un paracaidista suizo llamado Rafael Domhan se convirtió en el primero en realizar un salto desde un avión que funciona con energía solar. ¿Qué me contás?
Mira qué bien.
Las increíbles imágenes fueron compartidas en la plataforma de videos por la Embajada de Suiza en Holanda. Desde una altura de al menos 1.520 metros sobre el oeste de Suiza, este hombre realizó la hazaña con el objetivo de justamente promover las energías renovables. El salto fue realizado desde un avión biplaza cuando alcanzó una velocidad de 150 kilómetros por hora hasta llegar a la base del proyecto. Y de esta manera, Rafael Domhan logró demostrar que la energía renovable se puede usar para realizar todo tipo de actividades sin producir gases de efecto invernadero que calientan el planeta. El proyecto se llama Solar Stratos y completó la primera circunnavegación del mundo con un avión impulsado por energía solar en el año 2016 y, según la agencia Reuters, en 2022 tiene por objetivo realizar un vuelo a una mayor altitud.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
En Japón lanzan una atracción anti-COVID. Una empresa japonesa lanzó una atracción que no solo es escalofriante, sino que también permite mantener una distancia social apropiada.
A ver, a ver.
¿En qué consiste este espectáculo de terror? Se deben de estar preguntando
exactamente.
Muchos. Bueno, el cliente tiene que aguantar 15 minutos en un ataúd transparente mientras los actores disfrazados de zombies y fantasmas lo atacan y golpean.
Yo paso, muchas gracias. Es increíble además que sea considerado un entretenimiento.
La pandemia es estresante y esperamos que la gente pueda obtener un poco de alivio con un buen grito, declaró Kenta Iwana, que es el coordinador de la empresa creadora de esta insólita atracción sobre ruedas. El hombre agregó que la iniciativa también ayudó a sus empleados a ganar dinero, ya que antes de la crisis trabajaban en parques de atracciones que ahora están cerrados por la pandemia. Ahí va, el hombre dijo 2 por 1, le damos trabajo a gente y además las personas tienen la oportunidad de descargar, ¿no? Porque es como una descarga.
Se desestresan.
Claro, gritar.
Grito seguro que va a haber.
Sin dudas, pero yo te lo regalo.
Muchas gracias, Karen.
De nada, que pasen muy bien.
Zona Violeta, desde Montevideo.